Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes Copa Asturias. Recibe los saludos de quien te habla, de Borja García, con la Vuelta Ciclista a España ya en territorio del Principado. A esta hora, a las 3 y 25, ya está transcurriendo la Vuelta Ciclista por las carreteras de Asturias, en las que van a pedalear los ciclistas hasta el próximo domingo. Hoy, final en el Angliru, mañana, final en la Farrapona, mañana salida en Avilés, el domingo salida en Vegadeo. Esos son los principales puntos, pero por ahí pasará, pues ya lo sabes, por muchos más pueblos y por muchas más zonas de toda Asturias. Y lo que debería de ser uno de los grandes fines de semana deportivos en Asturias llega con ciertas turbulencias, no por las protestas pro-Palestina que vienen rodeando la vuelta, porque esas son evidentemente legítimas y comprensibles con lo que está sucediendo en Gaza, y más en un evento tan masivo que es un altavoz, ¿no?, para mostrar el rechazo. Pero hasta el momento la política no se había metido mucho por el medio, y hoy sí lo ha hecho el Principado, instando al equipo, a Israel Tex, a abandonar la competición y negando la presencia de autoridades en los actos, aunque sí que las habrá. El Principado dice que no va a ir ningún cargo al final de la etapa, pero sí que va a ir la viceconsejera de Turismo y la directora general de Deporte. Así que, más allá de esa polémica que ya la estamos tratando en el espectro de informativos y también en toda la cobertura que están haciendo nuestros compañeros a nivel nacional, vamos a intentar llegar a lo deportivo, sin obviar esa situación que obviamente está marcando la vuelta. En nada vamos a estar en el Angliru para conocer la última hora de la etapa y cómo se está viviendo todo desde dentro. Y es que es un fin de semana novedoso en Asturias. Aparte de la vuelta, es un fin de semana en el que sí juega el Sporting, pero no juega el Oviedo, porque la primera división sí que para por los parones de selecciones, y ya sabes que la segunda no. Y el Sporting tiene uno de esos partidos, además, que siempre mira la afición, el desplazamiento a Riazor para enfrentarse al Depor. Con la plantilla ya cerrada después del mercado, y pese a que no acabó llegando central en los últimos días, Garitano hace una valoración positiva.
Bien, o sea, bueno, bien, desde el principio hemos sido muy claros, ¿no?, de las posiciones, de los perfiles, de todo, de lo que queríamos. El extremo ha venido, diestro, queríamos un zurdo, hemos intentado, antes de que viniese Óscar, dos, tres, cuatro cosas. Y en el tema de ese defensa que estábamos buscando, pero con unas exigencias grandes de que fuera un jugador mejor de lo que teníamos, no es sencillo. No es fácil, y no nos ha dado el mercado.
El último en llegar, el colombiano Óscar Cortés, todavía no está disponible, y Mamadou Loum tiene una pequeña rotura, así que tampoco está para mañana y posiblemente, de hecho, se pierda algún partido más. El que sí que va a descansar, el que no tiene partidos, el Real Oviedo. Va a volver a la competición el próximo sábado, de mañana en una semana. Lo va a hacer en Getafe, además. Vaya campo complicado, como todos en primera y como todos en segunda y en cualquier categoría casi. Y ya hay horario para el partido ante el Barça. Jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche. Ese es el horario de otro de los partidos más esperados por todo el mundo, siempre. Paunovic ha dado libre a los jugadores mañana y pasado. Hoy ha planificado un partidillo en el Requesón esta mañana con dos nombres propios que han sobresalido. Javi López y Hassan. El primero porque ha dejado muy buenas sensaciones en ese lateral izquierdo. Ha demostrado que es un jugador que puede ser importante en la categoría. Y el segundo, Hassan, porque parece que entierra, ¿no?, ya toda esa polémica también de esta semana. Ha marcado dos goles en ese partidillo y parece que se olvida, ¿no?, un poco todo lo sucedido esta semana. Veremos a ver con la próxima alineación de Paunovic. Aaron Escandel, que está haciendo un inicio de temporada espectacular, precisamente habla de capítulo cerrado.
Eso es una cosa que se queda internamente. Se habló internamente con los capitanes, habló también con el míster, y Hassan ha pedido disculpas, lo ha hecho también públicamente, y pienso que eso también es hay que valorarlo. Él está súper arrepentido, de hecho enseguida se dio cuenta, y nada, el míster hoy ha sido uno más, capítulo cerrado, ahora se ha resuelto internamente.
Internamente es lo que dice Aarón, como lo estaba tratando el vestuario, también lo dijo Costas, pero la realidad es que también acabó externamente con la publicación de esa apertura de expediente al jugador. Esperemos que esté todo cerrado, tiene pinta de que sí, y de que Hassan vuelva a rendir como lo ha hecho en estos primeros partidos de liga. Y aparte de eso, tenemos todo el fútbol ya rodando este fin de semana, El Avilés afronta la jornada 2, lo televisa otra vez Movistar a las 2:15, un sábado, mañana en Lugo, vaya horario. Y también arranca la segunda federación para Langreo, Marino, Vetusta y Lealtad, así que poco a poco todo va echando a andar. Son las 3:30, Deportes Copa Asturias. Do Y la noticia hoy, por lo menos a esta hora, a las 3:30, está en la carretera antes que en los campos de fútbol, porque la Vuelta Ciclista a España ya está recorriendo Asturias y hoy de hecho va a llegar a uno de los finales más míticos, al Alto del Angliru. Allí tenemos al enviado especial de COPE, al capitán del equipo de ciclismo, que te está contando la vuelta en esta casa y que este fin de semana además juega en casa, aunque no pasa por Pola de Helena la vuelta. Eri Frade, muy buenas.
Y todo el equipo sin el que no seríamos nada, muy buenas.
¿Mucha gente en las rampas del Angliru o qué?
Pues mira, vamos a conectar con el otro coche que está terminando de hacer la subida ahora mismo, con Quique Iglesias y con Óscar Pereiro. Para ser viernes, hay mucha gente aquí, ¿eh?
Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y mucha gente joven aquí en los últimos kilómetros. Los últimos 2,5 kilómetros están ya donde está luciendo el sol. Entre el 5 y el 3 hay una niebla densa que se ha instalado ahí abajo en la montaña, pero el final va a ser precioso, con un montón de gente en paz, viendo la carrera pasar y a la espera de que se acerquen por aquí los corredores, que en principio vienen con mucho adelanto.
Es decir, tenemos un poco de niebla por lo que nos comentas, Quique, en la zona media del puerto, más o menos.
Un poquito más arriba, sí, un poquito más arriba, por lo menos en el momento que subíamos nosotros, sí, a lo mejor luego ya se ha ido despejando. Pero vamos, que ya hubiéramos firmado este día muchas otras veces donde apenas pudimos ver nada, quizá. El año de la pandemia, cuando ganó aquí Hugh Carthy, que tiene su nombre junto con el resto de ganadores del Angliru en el monolito que está ahí en medio de la explanada, fue el año que más claro se vio, aunque es verdad también que ese día estaba muy cerrado y terminó abriendo, pero hoy vamos, el día, la claridad, el sol para enseñar el mejor traje posible de Asturias y la temperatura son fantásticas.
Los planos del Angliru siempre son una pasada en la realización televisiva, sobre todo esa Coña Les Cabres, siempre llena de gente, los ciclistas retorciéndose. Yo me acuerdo un año, no sé si fue 2021, estaba todavía Valverde, retorciéndose los ciclistas. Claro, es que estas rampas son de las más duras de España.
Sí, sí, cuando aquí ponen el Olimpo del ciclismo no es una exageración propia de la cuenca, ni mucho menos, es lo que es. Es un puerto que, gracias a Dios, fue descubierto en los años 90, que tiene una nómina, pues, un poco como le pasa también a los lagos de Covadonga, de ganadores, algunos muy buenos escaladores y otros, pues, un poco más random, que decís ahora los jóvenes, pero sí.
Decimos,
sí,
hombre, métete en el saco, Eri.
Sí,
aquí se despidió ganando Contador, que por eso ejemplo, ya vale cierto. Mucho en el 97.
No, claro, que ni el Isol,
en el 2017, perdón.
Claro, fue un etapón.
Sí, 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 pues fue un etapón. Fue la mejor despedida, el mejor punto y final posible para la carrera de Alberto Contador. Algunos piensan que no quisieron cogerle el Fruni Pulse, que venían 16 segundos por detrás, pero mira, problema para ellos.
Eso no se lo quita, no se lo quita nadie. ¿Cómo tenemos la carrera ahora mismo, a las 3:33?
Pues mira, estamos a 45.400 para meta. Está la cabeza de carrera y el pelotón descendiendo. El Altura Mosqueta de primera categoría. O sea que poco a poco vamos a enfilar este largo descenso que nos tiene que llevar hasta el Concejo de Mieres y hasta el Concejo de Helena, que va a ser tocado en la barraca, no va a llegar a Pola de Helena. En la barraca se produce ese giro a la derecha para abordar el Alto del Cordal, que es frontera natural entre los concejos de Helena y Riosa. Y bueno, el descenso está bastante bien, no está tan peligroso como en otras ocasiones, básicamente porque está bastante seco, no seco del todo porque ayer estuvo lloviendo por la zona, pero bueno, es muy revirado, es muy técnico y seguro que va a ser también parte del espectáculo y de lo que suceda en esta etapa. 3:39 es la ventaja de los 6 que ahora mismo están por delante.
Esa es la ventaja. Esto es lo deportivo, así está ahora mismo la situación. Por cierto, antes de pasar al tema este deportivo, ¿favoritos para la etapa? ¿Os mojáis con alguno? ¿Creéis que los favoritos van a estar? ¿Vinegar?
Hombre, sí, sí, desde luego. Aquí es por selección natural. Aquí tiene que ganar uno de los que vaya a optar a ganar la Vuelta a España.
Si o a subirse al podio, sí.
Si no es Vinegor, es Almeida, y si no es Pidcock. Pero vamos, aquí hoy Vinegor, por ejemplo, vamos, tiene todas las estrellas marcadas.
Os preguntaba precisamente, lo deportivo está claro, pero a este evento, a la vuelta este año, lo está rodeando también el ambiente extradeportivo. ¿Qué se está percibiendo hoy? Porque esto es un día a día. No sé cómo lo estáis percibiendo hoy, todo el tema de las protestas pro-Palestina, la reacción política que ha terminado por llegar y ha sido en el Principado. No sé cómo estáis viviendo desde dentro toda esta situación también.
Ha habido un parón de un minutito antes del kilómetro cero, en el cabezón de la sala, en Cantabria. Yo estoy subiendo el último kilómetro y aquí hay muchas menos
banderas
de Palestina que ayer, pero a lo mejor es que están agazapados y a la espera de demostrarlas, ¿no? La policía y la Guardia Civil se están portando perdón, estupendamente como ayer, pero van a aparecer. De momento, todo va bien.
Que no pasa nada. La organización de la Vuelta no tiene nada en contra de que aparezcan las banderas de Palestina. Lo que no queremos es que nadie haga nada contra la carrera ni contra la integridad de los deportistas. Por lo demás, la manifestación es un derecho público constitucional y que la Vuelta no solo ampara, sino que favorece de alguna manera, conciliadora siempre, en otras ocasiones, pues con protestas vecinales, comarcales, regionales que hay, y gremiales también en alguna ocasión, y esta vez pues es contra el genocidio de Palestina, contra el que estamos todos en contra, pero lo que no queremos es que vaya contra la carrera porque por la presencia del equipo Israel, que es lo que ha censurado el gobierno del Principado, que bueno, poco menos que, por resumir, le ha declarado equipo non grato en el Principado de Asturias.
Sea como fuere, ningún miembro del gobierno del Principado, que te voy a contar a ti, va a estar hoy aquí presente.
Ningún miembro del Consejo de Gobierno.
Consejo de Gobierno.
Porque sí que va a ir la viceconsejera y sí que va a ir la directora general, que son miembros del Gobierno, como estamos comentando, como estás diciendo. Así que, bueno, condeno, pero poco. Un poco también la postura del Principado. Pero no vamos a centrarnos en eso. Se comenta, evidentemente, porque es noticia. Lo importante es lo deportivo y nos lo vais a contar todo, por supuesto, desde las 4, como siempre, en la cobertura de la Vuelta. Gracias, Quique. Gracias, Eri. Gracias también a Pereiro, que está también por ahí. Os escuchamos desde las 4 con una de las mejores etapas que podemos ver. Un abrazo y muchas gracias a los tres.
Gracias a vosotros. Chao, chao. Un abrazo.
Pues la conexión en directo desde el Anglino, desde la cima, con Quique Iglesias, con Eri Frade, también está Óscar Pereiro ya tomando posiciones para a partir de las 4 contarnos todo el final de etapa, contárnoslo todo en la antena de COPE, también en la aplicación de COPE, con la Vuelta Ciclista España. Mañana Farrapona y el domingo salida desde Vegadeo y final en Monforte de Lemos. También es una etapa bonita la del domingo y queda mucha vuelta por delante, queda mucho por decidir. Hoy ese tapón del Anglino, está prevista la llegada a partir de las 5, quedan 45 kilómetros nada más, pero claro, son 45 kilómetros algunos con rampas del 20%, o sea, no son 45 kilómetros reales en llano. Así que a partir de las 5 está prevista la etapa y esa es la última hora en directo con todo el equipo de COPE, con todo el equipazo de COPE. Son las 3:37 y tenemos muchas más cosas todavía.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar ProSegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes el melocotón amarillo granel origen España a 1,89 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
En la última temporada necesitamos tu apoyo más que nunca y no nos defraudaste. Ahora solamente te pedimos una cosa. Confía. El Confía Balonmano Base Oviedo regresa a División de Honor Plata y en Vallovín podrás disfrutar del mejor balonmano de Asturias. Abónate y apoya al Confía Balonmano Base Oviedo. Infórmate de las opciones de abono y condiciones en baseoviedo.com. Te esperamos en Vallovín.
Y vamos ya con el fútbol porque tenemos partido mañana, tenemos partido este fin de semana, uno, no dos, que suele ser lo habitual. Ya sabes que por el parón de selecciones la primera división sí se detiene, no así la segunda, y el Sporting ya está en camino de La Coruña, camino de Galicia, sin dos de los fichajes de este mercado, sin Mamadou Lung y sin Óscar Cortés. El primero de ellos tiene una pequeña rotura, después de jugar el partido contra la Cultural acabó bien, pero por semana en un entrenamiento se hizo esa pequeña roturita, se va a perder algunos partidos, y el segundo, Óscar Cortés, el colombiano, todavía no está a punto como para jugar después de haber llegado esta semana. Son las explicaciones, los motivos que ha dado Asier Garitano esta mañana tras la convocatoria antes de ese partido del sábado. Y es que el encuentro de mañana llega también como un enfrentamiento entre dos equipos que todavía no han perdido en este arranque de competición de segunda división. Un Sporting que lleva 3 victorias consecutivas, que quiere aspirar a la zona de arriba, igual que el Depor, que no oculta, de hecho, que ese es el objetivo y que lleva dos empates y una victoria. Por eso Garitano también valora la plantilla y valora al equipo gallego.
Pues no lo sé, yo creo que todos los equipos tienen grandes plantillas, grandes jugadores y que es una competición muy competitiva. Estamos hablando de un equipo que ha hecho muchos cambios con un poderío grande, ¿no? Estamos hablando de que en la plantilla tienen a un jugador que, por lo que os he leído, han rechazado unas propuestas muy importantes, cosa que en esta categoría pocos equipos pueden asumir eso, ¿no?
Ya tenemos claro cuál es el estilo del Sporting, a lo que juega el conjunto rojiblanco con Asier Garitano, por lo que ha venido demostrando desde su llegada y porque no lo oculta el técnico. Evidentemente pueden cambiar matices, ¿no?, en función de cada partido, pero el estilo lo sigue manteniendo Garitano y el Sporting.
Pues no lo sé, cómo se ve. Sé la idea que tenemos nosotros del plan de partido. Es que, bueno, el tema de la posesión ya os lo dije, que me daba igual. Lo importante es intentar llevar el partido donde tú creas que le puedas hacer siempre daño al rival. Cuando tengamos, como digo yo, balón, pues quererle hacer daño. Cuando no tengamos, intentar recuperarlo pronto o en los sitios que queramos poder recuperarlo.
Y precisamente esta semana hemos conocido, ha sido noticia, y lo hemos contado también, que Garitano intentó convencer a Cote para que no colgara las botas, mejor dicho, para que las descolgara, porque Cote ya llevaba 100 homenajes, llevaba las botas colgadas en 100 prechas diferentes, y claro, el técnico lo intentó, pero no lo consiguió.
A Cote intentó convencerle desde que llegué hace 4 meses. Yo cuando llegué ya le dije, ¿no?, tengo un trato, además es un chico excelente, ¿no?, excelente, y cuando llegué aquí ya le dije, ¿no?, a ver, claro, que había anunciado demasiado pronto, ¿no?, la retirada, luego le habéis hecho tantos homenajes, tantas situaciones, que ese círculo ya estaba cerrado, y además, conociéndole a él, el que haya salido así no le habrá gustado tampoco. Yo creo que él las puertas del Sporting las tiene abiertas para lo que él quiera, seguro. Pero ahora lo que tiene que hacer es disfrutar de la familia, del hijo y...
Pues eso es lo que está haciendo Cote, eso es lo que está haciendo el ex jugador ya del Sporting. La de mañana es la primera gran prueba de fuego para el Sporting esta temporada, porque sí que es verdad que evidentemente cualquier partido es difícil en esta categoría, pero bueno, Córdoba Cultural en casa, pues evidentemente son partidos no asequibles, ni mucho menos el Córdoba, pero bueno, que el Sporting pues puede, incluso debe sacar por jugar en el Molinón. El Ceuta fuera de casa para ser la primera salida de la temporada, pues hombre, es la salida posiblemente más amable que te pueda tocar, quitando el viaje porque es un recién ascendido, y ahora llega una salida a La Coruña contra un equipo que este año quiere por lo menos meterse en el playoff, así que el de mañana ya es un partido muy exigente para el Sporting y es la gran primera prueba de fuego para el conjunto de Garitano. Siempre es uno de los partidos marcados en el calendario. Vámonos hasta Coruña. Pepe Torrente, Cope Coruña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Borja? Muy buenas.
Bueno, es un desplazamiento marcado en rojo. Evidentemente las entradas que mandó el Depor volaron. No sé si todavía quedan entradas disponibles en Riazor.
Sí, todavía están entradas a la venta. Seguro que, bueno, pues van a quedar cada vez menos porque aquí hay un montón de socios, son 28.000 socios. Luego hubo un periodo donde podían sacar entradas los abonados del conjunto blanquiazul y ayer jueves se pusieron a la venta las entradas para el público en general. Todavía no se ha anunciado de forma oficial que se cuelga el cartel de 9 billetes, pero vamos, estoy convencido de que Riazor va a presentar un aspecto formidable entre los aficionados del Depor y también la gente que va a venir de Asturias. Creo que mañana a partir de las 4:15 se va a vivir un ambiente muy, muy bonito, muy, muy de fútbol.
Sí, quizá no tanto como el de hace años, ¿no? Porque el fútbol evoluciona cada vez más a que los desplazamientos de las aficiones sean menos multitudinarios. Ahora van a ser menos, pero claro, nos acordamos de aquellos ambientes de hace años y caray, aquello sí que era tremendo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí no es un poco por defender al Depor, simplemente es que la capacidad de Riazor es la que es, son en torno a 32.000 espectadores, y claro, es que el Depor tiene prácticamente 28.000 socios, entonces el número de entradas que te ponen a la venta no es sencillo, ¿no? Y ya sabes que ahora, con todo este tema de seguridad, que tienen que estar en una esquina, que no se pueden, en teoría, porque luego en los partidos ves gente de aficionados en todas las gradas, que es lo más bonito que hay, que cada uno vaya con su camiseta, con su bufanda y que disfrute, pero como teóricamente tienen que estar ahí resguardados en una esquina, bueno, quizás se ha perdido un poquito eso y aquellos desplazamientos de la Mareona, donde se pasaban aquí todo el fin de semana, donde era mucho dinero el que ingresaba la gente aquí en La Coruña y al revés igual, y seguro que a Gijón va a ir también un montón de gente del Depor, porque se va a ir buscando la vida, la verdad es que, bueno, hace unos años era quizá más multitudinario, pero estoy convencido de que mañana va a haber buen ambiente por aquí.
El primer culpable es el Sporting, por reducir la zona visitante, que eso lo que te hace también es que de vuelta te venga el mismo paquete de entradas, o sea que tampoco claro. Hay motivo de queja desde el Sporting. Pepe, lo deportivo, no sé desde allí, pero yo cada vez que hablas con gente del mundo, que hablas con aficionados, con gente que ve la segunda, al Depor este año lo ponen candidato a todo. ¿Allí se tiene esa sensación?
Sí, sí, sí. Aquí se han quitado la careta, digamos, de alguna manera. Creo que son realistas, ¿eh? En este caso, inconscientes, y han querido dejar claro cuál es el objetivo, que es estar arriba, estar en la parte alta y pelear por el ascenso. Mira, algunos datos te voy a dar. Unas palabras de Antonio Hidalgo después del primer partido cuando gana en Granada: estamos 3 puntos más cerca de quedar entre los 6 primeros, que es el objetivo, y luego, por ejemplo, el contrato del entrenador, 1 más otro opcional. Esa opción es en caso de ascenso. Algún futbolista que ha venido, caso de Grajera, cedido por el Español, con opción de compra obligatoria si el Depor asciende. Uno de los últimos en llegar también tiene una opción de compra no obligatoria, pero uno de los temas que se tienen que cumplir es que el Depor esté en primera. A partir de ahí, si el futbolista también cumple una serie de rendimientos individuales, también se convertirá en obligatoria esa opción de compra. Pero lo primero, el ascenso. Aquí se ha hecho una inversión importante, sobre todo teniendo en cuenta que rechazas 35 millones de euros por Yedema. O sea, es que... ofertas brutales del Sporting de Portugal. Decía el otro día el director deportivo Fernando Soriano en Dazón, aceptados el venta más importante de la historia de la categoría. Pues claro, si tú vas con esas armas, lo normal es que la exigencia que tengan ellos, tengamos nosotros también como medios y también el aficionado, sí, es tienes que estar arriba, ¿no?
El mensaje es muy claro: si rechazas 35 millones en segunda división es porque crees que lo que te va a dar ese jugador es mayor, o sea, mayor solo hay una cosa, claro, el ascenso. O sea, el mensaje es muy claro.
Efectivamente, tal cual. O sea, has hecho una conclusión que es la que hemos hecho todos, claro, aquí en los últimos meses.
Claro,
esa,
claro.
Es perfecta, es perfecta.
¿Y cómo anda Yeremay precisamente en este arranque de liga?
Pues mira, es un debate que tenemos dentro del deportivismo. De hecho, hoy ha hablado Antonio Hidalgo sobre el particular, porque estábamos acostumbrados a ver un Yeremay que partía de la banda, luego se metía para el centro, un poco como en libertad, pero que partía de esa banda, ¿no? Y empezaba a conducir y muchas veces se medía en el uno contra uno con el lateral, a veces tenían que hacer ayudas, bueno. Lo está intentando centrar un poco más Antonio Hidalgo en ese sistema simétrico que tiene el Depor, a veces con una línea de 4, a veces con 3 centrales y 2 carrileros, y bueno, quizá no lo están encontrando tanto, pero también ha sido una reflexión el técnico del Depor interesante. Yeremay ha tenido algunas ocasiones para marcar gol. Si probablemente el Canario, en vez de llevar 1 de penalti el otro día en Butar, que llevase 3 goles en 3 jornadas, estaríamos todos diciendo, bueno, pues qué bien Yeremay, ahora lo encuentran prácticamente para encarar al portero, pero bueno, sí que es un debate, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí es que, claro, cuando Yeremay coge la pelota en la banda, empieza a conducir y se va a medir al lateral, siempre pienso, o le van a hacer penalti, o una falta peligrosa, o va a venir una ayuda que va a liberar a un compañero, o se va a marcar un golazo. Sé que puede jugar de todo, porque cuando tú tienes talento lo puedes hacer por dentro y por fuera, pero bueno, a mí me gusta más que parta desde esa banda izquierda. Veremos mañana por lo que opta el entrenador.
Pues estaremos pendientes de esa posición de Yeremay. En el capítulo de bajas, ¿hay alguna novedad?
Pues mira, tenemos la baja de José Ángel por lesión, que no ha podido disputar ningún partido durante esta temporada, y la gran novedad es la ausencia de David Mella, que fue titular el pasado lunes en Butaque, pero que se ha concentrado con la selección española sub-20 para un par de amistosos, y luego además irá al Mundial de la categoría, así que David Mella no estará. En principio, su lugar en el 11 lo va a ocupar Luis Villar, uno de los fichajes que ha realizado el Depor este verano, que llegó procedente del Tenerife.
Pues esas son las novedades del Depor. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Del 11 al 21 de septiembre, Oktoberfest Gijón. Y este año somos Paulaner Oficial, en la Plaza de Toros de El Vivio, donde disfrutarás de las mejores cervezas traídas directamente desde Múnich. Una oferta gastronómica alucinante y los DJs que pondrán el ritmo a 10 días inolvidables. Síguenos en redes, @Oktoberfest Gijón. La fiesta del fin del verano está aquí. Del 11 al 21 de septiembre, en la Plaza de Toros de El Vivio, ven a disfrutar de la mejor cerveza Paulaner.
Y donde no va a haber fútbol este fin de semana es en Primera División. Para el Real Oviedo, la Liga va a volver el próximo sábado de mañana, en una semana, en ese partido en Getafe. Posteriormente va a tener el conjunto azul que desplazarse para jugar contra el Elche, y después, entre semana, de jueves, recibirá al Barça a las 9:30 en el Carlos Tartiere, uno de los partidos más esperados. Va a tener fin de semana de descanso el Real Oviedo porque no tiene partido, porque Paunovic ha dado sábado y domingo de descanso a sus jugadores. Hoy sí que se ha entrenado el conjunto azul, esta mañana en las instalaciones del Requesón, un partidillo con presencia también de algunos jugadores del filial, del Vetusta. De hecho, decíamos antes que los dos nombres propios habían sido Javi López y Hassan, el primero porque ha dejado un muy buen nivel en el partidillo, o sea, se le ha visto muy bien como un jugador importante de la categoría, y el segundo pues porque ha marcado dos goles y parece que entierra, ¿no?, toda esa polémica que se había desatado esta semana después de su gesto hacia Veljko Paunovic en la celebración del gol ante la Real Sociedad el pasado sábado. Y los otros dos nombres propios son los de Forés y Luengo, porque son dos jugadores que no están participando en estos primeros partidos. Incluso Luengo pues era uno de los candidatos a salir en el mercado si finalmente se producía alguna salida, y los dos han jugado en el equipo de los teóricos suplentes, incluso con mezclados con jugadores del filial, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro mensaje que marca la línea de Veljko Paunovic. En el caso de Luengo, parecía que una vez cerrado el mercado con el jugador en plantilla, ya no que fuera a ser importante, pero sí que la situación quedaba aparcada y era uno más. Y en el caso de Forés, pues ya ni siquiera había habido esa posibilidad de que saliera en el mercado, así que parece todavía más extraño que siga sin contar con Alex Forés, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo van transcurriendo los próximos partidos y si de verdad siguen sin minutos estos dos jugadores, porque hoy el que ha actuado de delantero en determinados momentos en el equipo de los más titulares en teoría ha sido Ilić. Así que con Forés aquí y con los otros dos delanteros convocados con sus selecciones, porque Rondón ha jugado con Venezuela y Viñas con Uruguay. Por cierto, con Uruguay, Viñas ha marcado gol, así que vamos a ver si descorcha un poco ese instinto goleador y se enchufa para también los próximos partidos del Real Oviedo. Rondón ha caído contra Argentina en su partido con Venezuela. Carmo, el central que todavía no le hemos podido ver mucho, David Carmo, perdió con su selección, perdió con Angola. Rahim juega hoy con Níger contra Marruecos. Moldovan, el portero, también juega hoy. Y Sibo ha sido llamado por Ghana a última hora. Lo han llamado ayer para que se incorpore a la selección. Así que tres jugaron ayer, dos juegan hoy, y Sibo la semana que viene podría tener minutos con su selección, con Ghana. El que no está convocado, y no será por nivel, pero es que claro, en España porteros muy buenos también, es Aaron Escandel. Esta semana ha salido como el mejor portero, o el portero más valorado en Europa, de hecho, después del gran arranque de competición que ha hecho, que se une al final de la temporada pasada. Y hoy ha pasado por sala de prensa y ha hablado precisamente de esa circunstancia.
Bueno, yo sinceramente no me di cuenta hasta que me lo pasaron. Me lo pasó creo que un amigo y tal, y digo, mira esto tal, y digo, sinceramente es que pienso que cuando salgo de aquí intento desconectar lo máximo posible, sobre todo no más allá del fútbol, sino en general, porque si no al final entras en un círculo que nunca sales. Entonces, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Entonces yo pienso que es, como he dicho, si estoy ahí es gracias a mis compañeros.
Ha insistido mucho, ¿no?, en agradecer a sus compañeros, en que el mérito es global, no solo suyo, aunque sí que es cierto que evidentemente está haciendo acciones de gran mérito, ¿no? Lo importante de la victoria contra la Real Sociedad antes del parón, bueno, era algo que insistimos mucho y todo el mundo insistía en la semana previa, y que pues una vez que estamos en el parón con los tres puntos en el Oviedo, pues se valora, ¿no?, que menos mal que se consiguió esa victoria para quitarse un peso de encima.
Ha sido bastante evidente que nos hemos quitado ese peso encima y que la gente ya ahora está más tranquila con tanto nerviosismo y después del calendario que nos tocó al principio, y sobre todo ahora más tranquilos.
Bueno, pues esa tranquilidad que desde ahí le da al Oviedo para crecer, porque ahora tiene dos equipos, dos salidas, dos rivales en los que tiene también que pescar puntos, en Getafe y en Elche. Así que esos son los dos próximos partidos que va a tener por delante el conjunto azul antes de recibir al Barça y de viajar a Mestalla. O sea, es que luego también se pone el calendario con curvas. ¿Qué ha fallado en los primeros partidos? Bueno, pues en los primeros bastantes errores. No se acaba de ver también, quizá en los dos primeros, en los errores, digo. Luego no se acaba de ver la salida de balón desde atrás, esa intención propositiva del Oviedo. Bueno, son los fallos, ¿no?, que se le pueden buscar al arranque del conjunto azul. Y Aaron lo dice, hay que ser quizá menos atractivos y más prácticos.
El año pasado es verdad que éramos un poquito más atrevidos. Este año yo pienso que hay que ser un poco más eficaces. tanto atrás como adelante, porque a lo mejor necesitamos llegar una y meter una y no llegamos más, porque al fin y al cabo esto es primera división y a lo mejor juegas contra un equipo que te somete y cuando llegas tú la metes. Entonces sí que hemos notado mejoría porque el míster nos lo ha pedido, que esto es primera división y primera división nosotros no estamos de paso, ya lo hablamos, no estamos de paso, sino queremos quedarnos y para ello el míster y el equipo está trabajando.
Bueno, pues ya están los jugadores de mini vacaciones, no son vacaciones ni mucho menos, pero tienen ese fin de semana de descanso para volver a entrenamientos el lunes. Esta tarde, por cierto, hay un acto en el Palacete de la Lila, en Oviedo, a las 7:26, siempre a la hora a la que empiezan todos los actos que organiza la asociación Les Sacaberes, en este caso, que es la presentación del álbum de cromos de la Copa de la Liga de 1985, en homenaje a ese equipo que hace 40 años logró ese título, esa Copa de la Liga. Así que, pues un homenaje bonito que va a tener lugar esta tarde, jugadores como Viti, como también en este caso Merayo, bueno, pues van a tener ese homenaje. Son las 3:55, todavía nos quedan más cosas.
Europe en directo, una de las bandas más míticas del rock mundial, llega a Oviedo, sábado 13 de septiembre en el recinto de La Hería. Te lo vas a perder, entradas ya a la venta en ticketvip.es.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Y en Primera Federación llega la jornada número 2, después de que arrancara ya la competición para el Real Avilés en esa derrota contundente contra la Ponferradina. Visita al Lugo. Noé Menéndez, de La Nueva España. ¿Qué tal, Noé? Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal todo?
Todo bien, todo bien. ¿Tú? ¿Todo el verano en orden o qué?
Bueno, verano movido. Ahora
movido, muy movido.
Lo más tranquilo, que ya que empiecen a pasar las jornadas.
Sí, no empezó bien para el Avilés. Yo creo que fue un poco una bienvenida a la categoría, ¿no? Un tanto dura porque no fue un mal partido. Y claro, cualquiera que escuche esto y vea que perdió el Avilés 0-3, no lo hizo mal del todo el Real Avilés, pero claro, en defensa fue muy blandito. Y la Ponfe es que las tres veces que pisó ahora en la primera parte, facturó las tres.
Exacto, lo que tú dices, al final es una bienvenida a la categoría y saber que aquí cualquier fallo es un gol en contra. Se vio sobre todo en esa primera parte que hablas tú, que en las tres que tuvo la Ponferradina, que vienen de tres errores del Avilés, las tres por saco.
Sí, sí, sí. Mañana el partido de Lugo es ahora un tanto extraña, 2:15. Es otro rival fuera de casa encima que pues ya se veía que el arranque iba a ser complicado. Perdió en la primera jornada, es decir, va a ser un partido también muy exigente como para levantar cabeza.
El rival es muy muy complicado, además tiene varios jugadores con mucho caché, por ejemplo Lago Junior, que sí. te sonará de su paso por fútbol profesional. Tiene buenos jugadores, pero yo lo que le he visto... Creo que es un equipo que el Avilés le puede meter mano.
¿Qué te parece la plantilla que ha hecho el Avilés?
Yo, la verdad que hice un análisis esta semana, yo creo que es una plantilla de 8. Para mí el mercado de fichajes tiene un 8. Me genera algo de dudas la defensa.
Sí.
El último fichaje de Borja Granero, a ver cómo llega, cuándo se pone a tono, la gestión del lateral izquierdo, que al final son los mismos que el año pasado. Y ya me parece...
Sí.
Me parecía que no era la mejor posición del Avilés, por así decirte, pero después del puesto de los pivotes para arriba, yo creo que se ha dado un buen salto.
Yo creo que la defensa ahí tiene que acabar de pulirla, de encontrar la tecla Dani Vidal, piezas hay, sobre todo en el centro de la defensa, pero hay que acabar de pulirlo. La delantera tiene mucha pólvora, ¿eh?
Exacto, bueno, y es que el año pasado esta delantera generó más de 60 goles, entre goles y asistencias de los cuatro futbolistas, de los cuatro delanteros centros que tiene el Avilés. Hay una categoría que de por media hora, pero yo creo que pólvora tienen, sí.
Sí, los jugadores que han llegado, Kikala, los dos Raúles, hay pólvora ahí arriba. Noé, pues iremos hablando, por supuesto, a lo largo del año para ver cómo le va al Real Avilés. Gracias.
Gracias a ti, Borja.
Pues el conjunto azul juega mañana a las 2:15 en el Lancho Carro contra el Lugo. En Segunda Federación también arranca mañana la competición. El que abre la liga, en este caso en el grupo primero, donde están los asturianos, es el Vetusta. Recibe a la Sarriana a las 5:30 en el Requesón. Y también juega mañana Lealtad. Recibe al Numancia, a uno de los equipos que a priori debería estar arriba, ¿no? A las 6 de la tarde en Lescaleyes. Para el domingo queda la visita del Marino del Luanco al Rayo Cantabria a las 12 a mediodía y el debut también del Unión Popular de la Langreo esta temporada recibiendo al Coruso. Está Pablo Acebal sancionado, así que dirigirá el partido Carlos Menéndez. Son los cuatro equipos asturianos, esos son los horarios que van a tener en un arranque ya de la segunda federación, que también se pone a rodar, así que tenemos ya prácticamente todo el fútbol rodando, solo falta la tercera, que también se va a poner a rodar este fin de semana, así que todo el fútbol ya en ello. Son casi las 4 de la tarde. Recuerda que en aplicaciones te quedas ya con la retransmisión de la vuelta, con la retransmisión de esa subida al Angliru. Mañana la Farrapona, mañana el Sporting, el Oviedo descansa. Pasa buen fin de semana. Deportes Copa Asturias vuelve el lunes.